Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, que todo el mundo fuese empadronado. Todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad, porque desobedecer al emperador romano significaba la muerte segura. Sí, había gente joven y vieja, gente famosa y poderosa, y otros que aún no eran conocidos, pero cuyos nombres permanecerían vivos y serían honrados por siempre. Había gente buena que apenas podía pagar los duros impuestos que les pedían. Y había otros que...
Mírale, es el niño del tambor.
Amo Ben Jaramet, todos esos animales están bailando de verdad.
Claro que sí, ¿que no los ves?
Más rápido, amigos, más rápido. Vamos, Sansón, sonríe. Y tú, Ben Barba, baila con gracia, con alegría. Oye, Joshua, puedes hacerlo mejor.
Esta maravilla en mi espectáculo ambulante, seré tan rico como Salomón.
Pero dicen, amo, que a Aarón no le gusta la compañía de los seres humanos. No creo que quiera venir con nosotros.
Ojo, ¿para qué crees que traje la cuerda? Niño del tambor, quizá no lo creas, pero este es el día más afortunado de toda tu vida.
El niño del tambor.
Sus fuerzas contra Ben Jaramet y Alí. En verdad no quería ir con la caravana de ese hombre y entrar a esa ciudad tan poblada. Y es que era cierto que Aarón odiaba a la gente, a toda la gente.
No, no señor, no iré con usted.
Ya no te resistas. Esto significa mucho dinero. Nos haremos ricos.
Mientras la gente que va a pagar es empadronada, seguro que se aburre.
Querrán la diversión que solo yo puedo darles. Yo, Ben Haramet, el rey de los artistas del desierto. Bueno, hijo, tú me vas a ayudar.
Yo no quiero estar con las multitudes. Odio a la gente, a toda la gente.
¿Acaso crees que yo quiero a la gente? Oh, el mundo sería muy lindo sin gente. Pero bueno, la gente existe y punto. Y la verdad es que es mejor convivir con la gente y ser rico que estar con ellos y ser pobre.
Ben Haramed era un viejo chacal del desierto. Solo él pudo haber convencido a Aarón de ir a la ciudad. Y es que es ciertísimo que Aarón odiaba a toda la gente. Pero no siempre fue así. Aarón había sido un niño muy feliz. Era el hijo de un pastor.
¡Papá! ¡Mamá!
Aarón, ¿a qué se debe tanto alboroto, hijo mío?
Pues nada más.
Feliz cumpleaños, Aarón.
Papá, mamá, ¿me van a regalar algo?
¿Crees que pueda gustarte este regalo, hijo mío? Lo compré para ti.
¡Un tambor! ¡Un tambor para mí solito! ¡Oh, papá!
A ver, toca algo.
Y quizá debido a que el tambor se lo habían dado con tanto cariño, sonaba de modo casi mágico. Y al oír su sonido, los animales empezaban a bailar. Pero la felicidad de Aarón no duró mucho tiempo. Es que una noche, los ladrones del desierto atacaron su casa.
¿Qué pasa aquí? Díganme.
¡Papá!
¡Corre! ¡Corre, hijo! ¡Debes escapar!
¡Pero!
¡Corre!
Incendiaron la granja y se llevaron las ovejas. La vida de Aarón había cambiado para siempre. Entonces, Aarón vagó por esas tierras como un huérfano abandonado. Sus únicos amigos eran tres animales de la granja que también habían escapado. Aarón juró que odiaría a todos los seres humanos por lo que le habían hecho a su familia y mantuvo su palabra.
Por fin llegamos a Jerusalén. Aquí nos haremos ricos.
¡Oh, cuánta gente!
¡Oh, el resto de mis artistas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yamil, Mesal! Pongamos los tapetes y que empiece la función. Damas y caballeros, amigos ciudadanos, este día no tiene por qué ser tan triste. Yo, Ben Haramet, el rey de los artistas del desierto, he logrado traerles directamente del palacio del emperador de China, el más grande gobernante, a Mesal y a Yamil, los grandes acróbatas. ¡Qué maravillosos, magníficos! ¿Quisieran mostrar su agradecimiento a los acróbatas? ¡Filisteo! Y ahora vayamos con Alí de Arabia, el mejor malabarista que hay bajo el cielo.
¡Qué gracioso!
Oye, te toca ahora. La gente está molesta. Tienes que conquistarlos. ¿Estás listo?
Estoy listo.
Uy, no. Sonríe. Que sonrías. Mira, a la gente le gustan las sonrisas lindas. Sonríe. Sonríe.
No puedo. No voy a sonreír.
Eres un niño tonto. Entonces te pintaré una sonrisa. Perfecto. Así está mejor.
¿Cuándo me toca?
¡Yo! Antes de que ese tonto acabe con los ahorros de mi vida. los oíste? ¡Otra! No dejes que se vayan antes que les pida dinero.
Pero cuando Aarón vio los rostros de todas esas personas, se enfadó muchísimo. ¿Cómo se atreverían a reír y a ser felices después de todo lo que su gente le había hecho a su familia?
¡Alto! ¡Ya cállense! ¡Me molestan todos por lo que hicieron!
¿Qué está diciendo?
Son unos cobardes, ladrones, ignorantes, los bandidos, rufianes.
Persiguió a la caravana hasta las afueras de Jerusalén.
Niño, te aseguro que me las vas a pagar.
¡Ven, Jaramet! ¡Mire!
¡Oh! ¡Por todos los cielos! ¡Es la caravana de un rey! ¡Qué suerte tenemos! ¡Pero qué suerte! ¡Son dos reyes! ¡No lo creo! ¡Tres reyes!
Efectivamente, vinieron tres magos, tres reyes de Oriente, y la estrella que habían visto iba delante de ellos. Estrella de Belén brillaba mucho y con su luz plateada adornaba el desierto oscuro y solitario. Pero la pequeña caravana no veía la belleza de la estrella. Los corazones de Ben Jarame y Ali estaban llenos de ambición y el corazón de Aarón desbordaba odio como para darse cuenta de la maravilla que había sobre sus cabezas.
Óyeme, niño del tambor. Si tocas en esta ocasión, la mitad del dinero será tuyo y podrás ser libre.
Aarón accedió solo porque sabía que con el dinero de los reyes podría ser libre y hacer lo que quisiera. Nunca tendría que volver a convivir con humanos. Así que se acercaron a los tres reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar.
Hay que levantar inmediatamente el campamento.
Y que sea rápido, porque la estrella no va a esperarnos.
Señores, quiten las tiendas. Rápido, carguen los camellos.
¡No! ¡No se vayan! ¡Acabamos de llegar! ¡Alto! ¡A un lado! ¡Tenemos que actuar!
¡De rodillas! ¡Es una orden!
Ven, Jarame. ¿Un rufián? ¡Oh, no! ¡Esto es demasiado!
Inmediatamente bajen sus lanzas. Estos vagabundos no parecen peligrosos.
¿Qué es lo que desean ustedes?
Somos un grupo de artistas, majestad. ¡Oh, majestades!
Señores, no hay tiempo para diversiones. ¿No ven que estamos levantando las tiendas?
¡Pero es ridículo! Oh, con su perdón, nadie viaja por el desierto de noche.
Nosotros sí. Es que seguimos la estrella.
¡Ah, oh, qué interesante! Pero...
Ya basta. Adiós. Nosotros tenemos que seguir el viaje.
Estuvo tan cerca, mi fortuna, tan cerca.
Mire, gran señor, mire lo que están poniendo en los camellos.
¡Oro! No, esto es demasiado.
Y hay algo mucho más valioso que el oro. Unas preciosas resinas orientales, incienso y mirra.
Está muy débil para seguir, majestad. Pobre criatura. El viaje ha sido tan largo que ya se cansó.
¿Que ya no tenemos más animales?
Todos llevan mucha carga y casi no pueden caminar con lo que llevan.
Esperen, este hombre tiene un camello, ¿no es así? ¿Creen que nos lo venda?
¡No!
Te felicito, has ganado mucho dinero.
Es que he tenido una vida muy dura.
Hay que cargar el camello y ponernos inmediatamente en camino.
Me encanta cómo cómo se siente, su peso, su apariencia, su... tu parte.
No quiero. No quiero nada que sea tuyo. ¿Sansón? ¿Baba? Vamos a buscar a nuestro amigo.
¡No!
¡Deja que se vaya! ¡Esto se acabó! ¡Ya no lo necesito!
Aarón subió la colina más alta que pudo encontrar, pero la caravana real no se veía por ningún lado.
¿Qué pasa, Baba? ¿Sansón? La estrella, claro. Los reyes la seguían. Ya sé. Nos alcanzaremos si la seguimos. ¡Vamos, rápido!
Y entonces siguieron la luz brillante sin darse cuenta de a dónde los llevaba. Cuando Aarón miró el extenso campo, vio lo que parecía ser todo un ejército de pastores pobres. Todos se dirigían a la pequeña aldea, absolutamente todos.
¿Qué? Todos vienen siguiendo la misma estrella. Encontramos. ¡Miren! ¡Ahí está Joshua! ¡Joshua!
Todos estaban tan felices que no se fijaron por dónde iban. De repente, algo apareció a toda velocidad entre las sombras.
¡No, Baba! ¡No puedes morir! ¡No! ¿Quién nos podrá ayudar? Claro, los reyes. Ellos son magos. Ellos pueden salvar a Baba. Por favor, tengo que entrar para ver a los reyes. Déjenme pasar.
Y cuando Aarón llegó a la entrada del establo, no pudo creer lo que vio. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Majestad, usted...
¡Shh! ¡Oh, el niño artista!
Lastimaron a mi corderito. Debe salvarlo.
Está a punto de morir. Lo siento, hijo, no puedo hacer nada.
Pero, usted es rey.
Solo soy un rey mortal, pero... Hay un rey de reyes, y él sí... sí puede salvar a tu amiguito.
¿El bebé? No, no entiendo.
No es necesario que entiendas, hijo. Acércate a él.
Pero yo no traigo ningún regalo.
Ve y mira al rey que acaba de nacer.
Thank you.
toda su vida.
El bebé tiene algo especial. Es especial.
Tu regalo, niño del tambor, es muy querido por él porque surgió de la desesperación de un amor puro. Y eso es lo que más le agrada. Ve.
El corazón de Aarón se llenó de gozo y de amor. Por fin supo que el odio que había sentido estaba mal, pues todo el odio siempre es malo. Y es que un breve y cristalino momento de felicidad fue mucho más poderoso y bello que toda la tristeza, crueldad y desolación que Aarón había vivido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Cuentos cuenta.
Vamos a contarles la historia de Pepe el Flaco. Una historia generosa, poco habitual. Sucedió cuando el pino se cubre de algodón y luces de colores alegran a los niños. La casa del rico se llena de regalos y el tarro de basura es más codiciado por el pobre. Una historia que sucedió en mi ciudad.
Una tarde de Navidad, las calles llenas están de gente que sale a comprar un poco de felicidad. Lai, 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 mandan dir, un dir, un dan, feliz quien puede comprar, mandan dir, un dan, un poco de felicidad. Lai, 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 lai.
Me llamo Pepe. No soy ladrón, soy mendigo. Trabajo en esta calle.
Tugar, salir a buscar, tugar, tugar, te quiero pillar, tugar, tugar, te voy a matar, porque soy la autoridad. Tilín, tilón, por tu salvación, tilín, tilín, que te vas a morir. y el cielo vas a conseguir.
Si antes no te amaba, si antes no te amaba, ahora sí, señor.
Detente. No me dejes. Detente. Mírame, soy muy pequeño. Mírame, tú sientes latir mi corazón. Mírame, te puedo querer. Miserable, viven muy amontonadas. Entre latas y maderas son familias suburbanas. Una vieja lava ropa, un viejo cose zapatos, dos niños acalambrados y un vejestorio borracho. Aquí vive Pepe el Flaco con su sueño apolillado. Tiene vecinos de trapo, muñecos abandonados. No mires con malos ojos, la bondad suele esconderse. Enredada en la miseria, la pureza es más fuerte. Cuando quiere a los demás, si me das una moneda, cariño no te faltará. Lai, 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 lai. El hombre es mucho más hombre cuando come y duerme bien. Si me das una moneda, plato y cama he de tener. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Thank you. lai, 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 lai. El hombre es mucho más hombre cuando aprende a perdonar, y eso ninguna moneda lo conseguirá. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Arurú, mi niño, la noche se acerca, te tengo en mis brazos, un nido de estrellas. Termina la historia, mandan dirun dirun dan. Enredado en la miseria, puede hallarse la bondad.
Había una vez un cuento.
Zapatero. Este era un zapatero que se llamaba Pepe Botín. Era tan pobre, que un día dijo a su mujer:
ya no tengo dinero ni para la comida de nuestros 7 hijos.
No te preocupes, Pepe Botín. Yo tengo unas moneditas de 5 centavos y por lo pronto arreglaré lo de la cena. A ver, niños, vengan acá. ¿Quién quiere un quinto y no cena? Los niños, viendo que no había más, aceptaron 5 centavos cada uno y se fueron a acostar con el estómago vacío. Al día siguiente, la buena madre llamó a sus 7 hijos y les dijo: ¿quién quiere dar un quinto y se desayuna? Los niños dieron gustosos sus quintos y su mamá les compró pan para el desayuno. Y así pasaron algunos días, pero llegó el día en que se acabaron las monedas y ya no había ni un quinto. Desesperado, Pepe Botín se puso a cortar unos zapatos con un pedazo de cuero viejo con el objeto de coserlos temprano por la mañana. Rezó sus oraciones, se acostó y se durmió, con el estómago vacío, pero la conciencia tranquila. Cuando se despertó, se dispuso a coser los zapatos que había cortado la noche anterior. Pero ¿cuál no sería su sorpresa al encontrar los zapatos perfectamente terminados? Llamó a su mujer y esta, al verlos tan bonitos y bien cosidos, sacudió el aparato rápidamente y los colocó para que lucieran lo mejor posible. No bien hubo terminado cuando entró al taller un hombre. Y le gustaron tanto que sin preguntar su precio los compró, pagándole muy bien al zapatero. Pepe Botín brincaba de felicidad. Ese día sus 7 hijos comerían bien y además le quedaría suficiente dinero para comprar cuero fino y hacer 2 pares más de zapatos. noche, cortó los zapatos y los dejó listos para coserlos al día siguiente. Rezó sus oraciones, se acostó y se durmió. Cuando amaneció, se dirigió a su taller para coser los zapatos. Pero ¿cuál no sería su sorpresa al encontrarse otra vez con que los zapatos ya estaban terminados y tan bonitos como los del día anterior? Su mujer los colocó inmediatamente en el aparador. Llegaron dos compradores y al ver los zapatos también terminados, los compraron de inmediato, pagando a Pepe Botín el doble de su valor. Pepe Botín era feliz. Trabajaba todo el día cortando zapatos y al día siguiente amanecían terminados y los vendía de inmediato. Pero un día dijo a su mujer:
quisiera saber quién nos hace ese favor tan grande para poder agradecérselo.
No te preocupes, nuestros hijos ya no pasan hambre y tú sigues trabajando, así que da gracias a Dios y no averigües. Pepe Botín se quedó conforme. Pero los siete niños que habían oído la conversación decidieron averiguar por su cuenta. La hermanita mayor tomó la iniciativa.
Esta noche descubriremos el secreto.
¿Cómo? Pondremos una lucecita en el taller y veremos quién entra.
Buena idea.
Nos esconderemos atrás del techero. Sí, para que nadie nos vea.
¡Sas! Pero es nuestro secreto y no se lo diremos a nadie.
¡A nadie!
Muy quietecitos esperaron la medianoche. Al salir la luna, entraron siete duendecillos. Iban desnuditos. Y el que parecía el jefe ordenó:
¡a trabajar!
Rápidamente brincaron sobre la mesa. Cada uno tomó un zapato y se pusieron a coser. Los niños no se movían mientras los duendecillos trabajaban y cantaban.
Somos siete duendecillos y queremos ayudar a ese buen zapaterito porque quiere trabajar. Pero le falta la lana, tampoco tiene cueritos, por eso tenga dinero y comerán sus hijitos.
Una vez que hubieron terminado, acomodaron los zapatos y salieron de un brinco. Al día siguiente, los niños decidieron no decir nada de lo acontecido.
¿Para qué se lo contamos a mamá y a papá? No nos van a creer.
Tienes razón, pero en la noche los volveremos a ver.
¡Sí, claro!
Guardaron su secreto y al llegar la noche se volvieron a esconder tras del perchero a esperar la llegada de los duendecillos. Salió la luna y llegaron los duendecillos igual que el día anterior, desnuditos pero muy contentos. El jefe ordenó:
¡a trabajar!
Brincaron sobre la mesa y se pusieron a trabajar.
¡Somos siete duendecillos! Queremos ayudar a ese buen zapaterito porque quiere trabajar. Pero le falta la lana, tampoco tiene cueritos, por eso tenga dinero y comerán sus hijitos.
Pero la hermanita más chiquita, Regina, se empinó tanto para ver bien que ¡zas! Fue a caer al centro de la mesa.
¡Me caí! ¿De dónde saliste?
¡De ahí! ¡Ahí están mis hermanos!
Los hermanitos no se querían mover pensando que los duendes se iban a enojar. Pero los duendecitos movieron el perchero y los invitaron.
¡Salgan!
Como es costumbre entre los niños buenos, pronto se hicieron todos amigos. Los duendes se enseñaron a coser con su forma mágica de rapidez y después de reír y gozar, los duendes se despidieron y salieron de un brinco. Al día siguiente, los niños aprovecharon lo que habían aprendido e hicieron siete vestiditos y siete pares de zapatos para regalarlos a sus amiguitos los duendes. los colocaron en el taller y se disponían a esconderse tras el perchero cuando llegó su papá y les dijo: «Hijos, esta noche voy a dormir con ustedes porque he oído ruidos muy extraños y temo que algo les pueda suceder». ¿Se imagina la decepción de los niños? Esa noche no podrían ver a sus amiguitos.
Ni modo, a dormir, hermanitos.
Al día siguiente, toda la familia se dirigió al taller. Los niños vieron que la ropita había desaparecido, lo cual quería decir que los duendes se la habían llevado. Pepe Botín advirtió al instante que los zapatos no habían sido cosidos. Y la mamá y todos vieron con asombro que el taller estaba primoroso. Al centro había una mesa de trabajo finísima, unos utensilios para zapatero de lo más moderno y útil, bancas preciosas, en fin, todo lo necesario para un lujoso taller. Al acercarse a uno de los estantes, vieron que había un par de zapatos para cada niño, y dentro de cada zapato había una flor. Pepe Botín y su mujer no sabían ni qué pensar, pero los niños sí. Ellos sabían que los duendecillos no regresarían más, pero que en esa forma les daban las gracias por la ropita que les habían regalado y se despedían de ellos. Rodeando a su papá le dijeron:
«Papá, de hoy en adelante vamos a trabajar contigo».
«Sí, papá, te vamos a ayudar.
Ya sabemos coser zapatos».
¿Cómo van a saber, hijitos? ¿Quién les enseñó?
¡Pues los duendecillos!
Su mamá se rió, su papá se rió y claro, nunca lo creyeron. Hay veces que los niños ven cosas lindas y solo ellos lo saben.
Cuentos cuenta.
No es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Lo que pasa es que apesta zambomba el mensaje del rey.
El portal de Belén es un zulo virtual, pero en vez de turrón este invierno me como un marrón. Unos hígados chumbos envueltos en papel alba. Y Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbón.
Ojalá no abrazara el calor del hogar. ¿Cómo hacer cuando toca reír?
Si me da por llorar,
corazón, no me quieras matar, corazón. Sé de sobra quien paga, quien cobra, quien hace vudú, quien satura el cubo de basura de tu cotillón. San José se enfadó con el padre del niño Jesús.
Para ti escribí este solfado remi, te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel. ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes que sí? Que el cuscús sabe a grano de pus tatuado en la piel.
Satanás es un capo llevando el compás, infiltrado en el supermercado de la Navidad. No es verdad,
no es verdad,
no es verdad,
no es verdad.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Era una tarde de otoño en la tierra de Halloween, y el aire era totalmente escalofriante. Contra la luna un esqueleto se sentó, solo sobre una colina. Él era alto y delgado, con una corbata de lazo de murciélago. Jack Skellington era su nombre. Estaba cansado y aburrido en la tierra de Halloween, porque siempre todo es igual. Estoy asqueado del susto, del terror, del miedo. Estoy cansado de ser algo que te encuentras en la noche. Estoy aburrido con mirar de reojo horribles miradas, y mis pies duelen de bailar esas danzas de esqueletos. No me gustan los cementerios y necesito algo nuevo. Debe haber algo más en la vida que solo gritar. ¡Boo! Después de una tumba con un rizo y un giro, vino una neblina azotadora, gimoteante, espectral. Era un pequeño perro fantasma, con pequeño ladrido inocente, y una nariz linterna que brillaba en la oscuridad. Era el perro de Jack, Cero, el mejor amigo que tenía. Pero apenas si Jack lo notó, lo que entristeció a Cero. Todo en esa noche y durante el día siguiente, Jack vagaba y caminaba lleno de desaliento. En lo profundo del bosque, justo antes de la noche, Jack divisó algo sorprendente. No más de 20 pies de donde se encontraba, había tres enormes puertas en el bosque talladas. Él se pasó ante ellas, completamente atónito, y su mirada se fijó en una puerta en especial. Encantado y emocionado, ligeramente preocupado, Jack abrió la puerta a una nevada ventisca blanca. Jack no lo sabía, pero había caído en el centro de un lugar llamado Aldea Navideña. Inmerso en la luz, Jack no estaba embrujado. Finalmente había encontrado el sentimiento que quería. Y para que sus amigos no pensaran que era un mentiroso, tomó los regalos de las medias que colgaban en la chimenea. Tomó dulces y juguetes que se encontraban en las repisas. Y una imagen de Santa con todos sus duendes. Tomó luces, ornamentos y la estrella del árbol. Y del letrero de la aldea navideña tomó la gran letra C. Agarró todo lo que tintineaba o brillaba, incluso un puñado de nieve. Lo agarró todo sin ser visto. Lo llevó de vuelta a la tierra de Halloween. De regreso en Halloween, el grupo de seguidores de Jack se asombraron con los recuerdos navideños. Para esta maravillosa visión nadie encontraba se preparado. La mayor parte estaban emocionados, aunque algunos estaban totalmente asustados. Por los próximos días, mientras centellaba y relampagueaba, Jack se sentó solo pensando obsesivamente. ¿Por qué es que ellos esparcen risas y alegrías, mientras nosotros acechamos los cementerios esparciendo pánico y miedo? Bueno, yo podría ser santa y yo podría esparcir alegría. ¿Por qué él tiene que hacerlo año con año? Indignado por la injusticia, Jack pensó y pensó. Luego él tuvo una idea. Sí, sí, ¿por qué no? En la aldea navideña, Santa estaba haciendo algunos juguetes, cuando entre la multitud oyó un suave sonido. Abrió la puerta y, para su sorpresa, vio pequeñas criaturas raras en extraños disfraces. Estaban todos feos y más bien pequeños, mientras abrían sus sacos y gritaban ¡truco o trato! Luego un confundido Santa fue empujado dentro de un saco y llevado a Halloween para ver al director Jack. En Halloween todos se reunieron una vez más. Nunca antes habían visto a Santa. Y mientras cautelosamente centraban sus miradas en el viejo extraño, Jax le relató a Santa su plan maestro. «Mi querido señor Klaus, creo que es un crimen que tú seas Santa todo el tiempo. Pero ahora yo daré regalos y esparciré alegría. Estamos cambiando de lugar. Yo soy Santa este año. Seré yo quien diga feliz Navidad para ti. Por lo que podrás quedarte en mi ataúd, rechinar puertas y gritar ¡bu! Sí, por favor, señor Klaus, no piense mal de mi plan, porque haré el mejor trabajo de Santa que pueda». Jack y sus amigos pensaban que harían un buen trabajo, y su idea de Navidad era totalmente más macabra. Estaban preparados y listos en las vísperas de Navidad, cuando Jack enganchó sus renos a su trineo ataúd. Pero en las vísperas de Navidad, a punto de empezar, una niebla de Halloween lentamente llegó. Jack dijo, «No podemos partir, esta niebla es simplemente muy espesa, y no habrá Navidad y no podré ser San Nicolás». Después, una pequeña, brillante luz traspasó la niebla. ¿Qué podría ser? Era Cero, el perro de Jack. Jack dijo, «Cero, con tu nariz tan brillante, ¿nos guiarás a mi trineo esta noche?». Y ser tan necesitado era el gran sueño de Cero, por lo que alegremente voló a la cabeza del equipo. Y conforme el trineo esqueletal comenzaba su viaje fantasmal, Jack se carcajeó. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y a todos buenas noches! Esa fue la pesadilla antes de Navidad, y por toda la casa no hubo criatura que estuviera en paz, ni siquiera un ratón. Todas las medias colgadas de la chimenea con cuidado, cuando se abriesen por la mañana, causarían un susto total. Los niños, todos abrigados, tan cómodos dentro de sus camas, tendrían pesadillas de monstruos y cabezas de esqueletos. La luna que flotaba sobre la nieve recién caída produjo un efecto deprimente sobre la ciudad debajo, y la risa de Santa Claus ahora sonaba como gemidos, y las campanas tintineantes como huesos parloteantes. ¿Y qué más parecería ante sus ojos expectantes que un trineo ataúd con un venado esqueletal? ¿Y un esquelético conductor tan feo y trastornado? Ellos supieron un instante, ese no puede ser San Nicolás. De casa en casa, con una sincera felicidad, Jack felizmente repartía cada regalo y juguete. Azotea en azotea, él brincaba y saltaba, dejando regalos que parecían traídos directamente de una cripta. Desconociendo que el mundo se encontraba en pánico y terror, Jack felizmente esparcía su propio modo de alegría. Visitó la casa de Susie and Dave. Obtuvieron un Gambia Pocket de la tumba. Luego, en el hogar de la pequeña Jane Neyman, una muñeca poseída por un demonio. Un monstruoso tren con vías de tentáculos. Una diabólica marioneta blandiendo un hacha. Una planta come hombres disfrazada de guirnalda. Y un oso de peluche vampiro con dientes muy afilados. Había gritos de terror, pero Jack no lo escuchó. Él estaba muy entusiasmado con su propio espíritu navideño. Jack finalmente miró hacia abajo de sus oscuros, estrellados miedos y vio el alboroto, el ruido y las luces. ¿Por qué están celebrando? Parece ser tan divertido. Están agradeciéndome por el buen trabajo que he hecho. Pero lo que pensaba que eran fuegos artificiales y buenas intenciones eran balas y misiles que intentaban le matar. Luego, en medio del bombardeo de artillería, Jack apresuró a Cero a ir más alto y más alto, y lejos todos volaron como tormenta del cardo, hasta que fueron alcanzados por un misil certero. Mientras caía en el cementerio fuera de vista, fue escuchado: ¡Feliz Navidad a todos! Y a todos buenas noches. Jack se subió a una larga cruz de piedra y desde ahí revisó su increíble pérdida. Pensé que podía ser santa. Tenía tanta fe. Jack estaba confundido y lleno de una gran pena. No sabiendo hacia dónde voltear, miró directo al cielo. Luego se desplomó sobre la tumba y comenzó a llorar. Mientras Cero y Jack permanecían colapsados en el suelo, de pronto escucharon un sonido familiar. «Mi querido Jack», dijo Santa, «aplaudo tu intento. Sé que hacer tales estragos no era lo que tú buscabas, y por eso estás triste y sintiéndote totalmente melancólico. Pero arrebatar Navidad fue una cosa incorrecta de hacer. Espero que te des cuenta que Halloween es el lugar correcto para ti». «Hay mucho más, Jack, que me gustaría decir. Pero ahora debo apresurarme, porque es casi el día de Navidad». Después brincó dentro de su trineo y con un parpadeo dijo «¡Feliz Navidad!» y les dijo adiós. De vuelta a casa, ya que estaba triste, pero luego, como en un sueño, Santa trajo la Navidad a la tierra de Halloween.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.